RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidos.
Una producción realizada para Soundtrack. Las mejores bandas sonoras han llegado a tus oídos.
Historia y opinión de tus películas favoritas.
Espectacular, poco convencional, auténtico y único. Todo esto y mucho más aquí en Soundtrack.
Tu programa preferido en Radio UNAD Virtual. Dale play.
Acción. Suspenso.
Aventura.
Drama. Comedia.
Terror.
Musical. Ciencia ficción.
Todo esto y mucho más en Soundtrack.
Comenzamos una nueva emisión de Soundtrack. Les habla Eliana Aparicio en compañía de Daisy Hurtado, Edwin Arenas, Elkin Hidárraga, Silena Muñoz, Javier Godoy, Karen Llanes, Ángela Botero, Joana Caicedo, Patricia Zapata y en el control master nuestro amigo Luis Alejandro Díaz.
Bienvenidos a su espacio, el apasionante y maravilloso mundo del cine. Así que a partir de este momento, prepara tus oídos y push the play button.
Hoy en Soundtrack.
Atención, cadetes. Zootopia tiene 12 singulares ecosistemas dentro de sus límites. Tundratown, Plaza Sahara, Distrito Forestal, por nombrar algunos. Ustedes tendrán que dominar a todos sin falta si van a enfrentar las calles. ¿O qué creen? ¡Los aniquilarán! ¡Muro gigante de hielo! ¡Aniquilada, granjerita! ¡Enorme criminal! ¡Aniquilada! ¡Tormentas de arena! ¡Aniquilada, coneja bonita! ¡Caída de 300 metros! ¡Aniquilada, cabra de zanahoria! ¡Aniquilada! ¡Inodoro sucio! ¡Aniquilada, rabo de algodón!
Hola a todos, ¿qué tal? Espero se encuentren bien. Hoy hablaremos de la tercera película de Disney Animation que más dinero ha recaudado hasta ahora. Les hablo de Zootopia. Esta película fue estrenada el 17 de marzo del 2016 en Colombia y su dirección estuvo a cargo de Byron Howard y Rich Moore, quienes también dirigieron Enredados y una que me encanta, es de mis favoritas, Ralph el Demoledor.
Bueno, les cuento que Zootopia es una comedia de aventuras ambientada en una moderna metrópolis de mamíferos que lleva el mismo nombre de la película. La protagonista de nuestra historia es Judy Hopps, una dulce conejita que decidió probarse a sí misma y dejó su vida en el campo para mudarse a la ciudad con el único objetivo de convertirse en el primer conejito en entrar a la policía. Logró entrar y después, tras recibir varias denuncias de desaparición de algunos animales, este se convierte en el primer caso a investigar para Judy. Y para resolver el misterio tiene que verse obligada a trabajar con Nick Wilde. Él es un zorro charlatán y estafador. Los invito a que escuchemos la escena donde este par deciden empezar a trabajar juntos.
¿Qué tal? ¡Hola! Otra vez yo.
¡Hey! Es la oficial Tut Tut.
No, soy la oficial Hobbs y vine a hacerte unas preguntas con respecto a un caso.
¿Qué pasó? ¿Robaron un cono de tránsito? ¿Reparte multas? Yo no fui. ¡Hey, zanahorias! Despertarás al bebé. Tengo que trabajar.
Esto es importante, señor. Creo que los $10 que vas a obtener no se irán.
¡Ja! Obtengo 200 billetes al día, pelusa. 365 días al año, desde los 12. El tiempo es plata. Desaparece.
Por favor, mira la foto. El señor Nutriales te compró una paleta. ¿Lo conoces?
Conozco a todo el mundo. Igual que sé que en alguna parte, una juguetería perdió uno de sus muñecos, así que ¿por qué no vuelves a tu caja?
Bien. Haremos esto a tu manera.
¿Es un inmovilizador?
Nicholas Wilde, estás arrestado.
¿Por qué? ¿Herir tus sentimientos?
Por evasión de impuestos. Sí. $200 al día, 365 días al año, desde los 12, son dos décadas, o sea, por 20 nos da 1.460.000. Creo, sabes que solo soy una coneja, pero ¿nos gusta la multiplicación? En fin, en tus declaraciones de impuestos reportaste, déjame ver, ¡cero! Lamentablemente, mentir en un documento federal es una ofensa que se castiga. 5 años de cárcel.
Bueno, es mi palabra contra la tuya.
200 billetes al día, Pelusa. 365 días al año desde los 12.
De hecho, es tu palabra contra la tuya. Te doy la grabación si me ayudas a buscar a esta pobrecilla nutria o solo venderás tus pops y patitas en prisión a partir de ahora. Es una treta, tesoro.
¡Ella te engañó!
¡Caíste en su juego! ¡Ahora eres policía! Necesitas una de estas. ¡Diviértete con los polizontes!
Te escucho.
No sé en dónde está. Solo vi a dónde se fue.
Andando, entonces.
No es un lugar bueno para una tierna conejita.
¡No me digas tierna! ¡Entra ya!
Ok, tú eres la jefa.
Excelente escena. Bueno, ahora hablemos un poco de cómo es la vida de los animales en Zootopia. En un principio, los animales eran iguales a los de nuestro mundo. Los depredadores se alimentaban de las presas. Pero todo cambia cuando los carnívoros deciden dejar de alimentarse de las presas, provocando que los animales evolucionaran y caminaran en dos patas. Al tiempo que desarrollaron tecnología y crearon civilizaciones muy parecidas, similares a las de la raza humana, lo que los llevó a crear la mega ciudad de Zootopia, donde los animales convivían en armonía.
Bueno, un dato bastante curioso es que en la película no vemos aves, peces ni reptiles. Los creadores argumentan esto con que al parecer afectaría la relación entre depredadores y presas, que es uno de los puntos claves de toda la historia. Bueno, algunos también argumentan que todos los animales están basados en la sabana africana, por eso no encontramos otro tipo de animales. Entonces queda el dato ahí curioso para que los espectadores analicen la película y miren si tiene relación con estas observaciones.
Compañero Elkin, hablando de animales que no aparecen, también podemos ver que no hay primates, gatos ni perros. Les cuento que al parecer los creadores decidieron no usar primates por su similitud con los humanos. Pero lo más interesante, oyentes, es el dato que viene a continuación. Imagínense que la decisión de no usar perros ni gatos se debe a que querían diferenciarse de otras películas y crear una estética única usando animales que no se habían visto en la animación.
Donde las presas temían a los depredadores. Y los depredadores tenía necesidad biológica e incontrolable de morder, rasguñar y... ¡Sangre! ¡Mucha, mucha sangre! ¡Y muerte!
Estaba pensando, ¿no les parece curioso saber qué comían entonces los depredadores de Zootopia?
Eso es muy cierto, Joana. De hecho, en la película vemos que ellos, pues los animalitos en sí, comen todo tipo de paletas de hielo, licuados de fruta, donas, rosquillas, como le quieran llamar, helados, moras y hasta inclusive cereal. Pero hay una explicación para todo esto y es que en una rueda de prensa algunos fans le hicieron esa pregunta a los escritores y directores de la película y estos pues le respondieron que la alimentación de esos animales se centraban en insectos y proteínas a base de plantas. Es más, en la ciudad, ahí los que pudimos ver la película, existe una cadena de hamburguesas que se llama Burgura y es muy popular con sus hamburguesas de insectos. Entonces, imagínense, batidos de saltamontes y papas fritas de grillo, entre muchas otras cosas, dejando en cuenta que pues para evitar polémica y entrar en detalles de que posiblemente los animales harían actos de canibalismo entre sí.
Compañeros, quiero que recordemos la escena donde Judy llega a Zootopia y se puede ver un lugar que se llama Fish Town Maker o Mercado de Peces. Y el escritor y co-director de la película, Jared Woos, en una de sus entrevistas dijo: en las primeras versiones de la película, los depredadores se alimentaban de insectos, plantas y peces, que eran animales que no habían evolucionado y no hablaban. Sin embargo, no se desarrolló la idea en la película porque hacía confusa las reglas del mundo. O sea que los depredadores también se alimentaban de peces.
Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD, enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad empresarial.
Flash es una gacela al trabajar. Lo que necesites, él lo hace.
Eso espero. Estamos corriendo contra el tiempo y cada minuto cuenta. ¡Alto! ¡Todos son perezosos!
¿Insinúas que por ser un perezoso no es veloz? ¿Creí que en Zootopia todos pueden ser lo que deseen? ¡Flash! ¡Flash! ¡Mi rápida! ¡Me da gusto saludarte!
Sí, es... ¿un gusto?
Hey, Flash, quiero presentarte a mi amiga. Nena, olvidé tu nombre.
Oficial Judy Hobbs, policía. ¿Cómo está?
Hola. Estoy... muy...
bien.
Feliz en lo que cabe. ¿Qué?
Tú tranquila.
¿Puedo hacer?
Esperaba que rastreara una
por ti.
Pues esperaba que
rastreara. Ahora.
Pues esperaba que rastreara una matrícula. Y traigo el tiempo medido.
Claro. ¿Qué número?
29
buscas.
29THD03. Yo llegué
primero. 2 9 THD03.
THD03.
HD03.
Cero, tres.
Cero.
Oye, Flash, ¿te cuento un chiste?
¡No!
¿Sí?
Ok. ¿Qué tiene un camello con tres jorobas?
¿Qué tiene un camello con...
un camello con tres jorobas?
Tres jorobas.
¡Embarazo!
¡Sí! ¡Qué divertido! ¡Muy bueno! ¡Ahora puede concentrarse en lo que estamos!
¡Hey!
¡Oh! ¡No! ¿Qué hace?
¡Perecila!
¡Ay, no!
¿Sí? ¿Flash?
¿Qué? ¿Ti?
¿Un camello con tres jorobas? ¡Un brazo! ¡Ok! ¡Sí, ya entendió!
¡Camello! ¿Y?
Sí, ok.
¿Liz?
Gracias. 29THD03. Registrada a nombre de... Limosinas de Tundra Town. Una limo lo recogió y la limo está en Tundra Town. ¡Está en Tundra Town!
Eso es el veloz. Te debo una, ¿en serio?
¡Corre! Si evitamos el tránsito, se... ¡es de noche!
Acabamos de escuchar una de las escenas más graciosas de la película, en donde Judy y Nick son atendidos por dos perezosos, uno llamado Priscilla y el otro Flash. Allí fueron a buscar información clave para su investigación. Básicamente, esta es una forma burlesca de hacer mención a la lentitud que se tiene al ser atendidos en los trámites públicos.
Bueno, ¿qué tal si ahora hablamos un poco de la banda sonora? Les cuento que el ganador del Oscar, Michael Giacchino, fue el encargado de componerla. Y para orgullo nuestro, Shakira hizo una colaboración con el tema oficial de la película. Es más, podemos ver que al final del film interpreta a Gazelle, la estrella pop de Zootopia, que es una gacela de crespos rubios, lleva una falda con cascabeles en la cintura, haciendo alusión a las características de la barranquillera.
Try Everything es el nombre de la canción interpretada por Shakira. Les cuento que fue compuesta y escrita en su mayoría por Sia. Sia es una cantante, una joven cantante australiana, y podemos escuchar su voz en el coro. La canción se estrenó en 2006 y transmite un inspirador mensaje que motiva a luchar por las metas y los sueños, pese a los errores.
Pero eso no es todo, Elkin. Resulta que el 14 de agosto del 2015, Shakira publicó en su cuenta de Instagram que estaba feliz de haber participado en la nueva película de Disney, Zootopia, en donde estaría interpretando a Gazelle. Y luego, de esta forma, en diciembre del mismo año, se publicó el segundo tráiler de la película que incluía fragmentos de la canción que se terminarían por filtrar ese mismo día.
Karen, además que el 4 de marzo de ese mismo año se lanzó el videoclip de la canción en el canal oficial de Shakira en YouTube. Y el video, para los que tienen la oportunidad de verlo, mezcla escenas de la película donde podemos verla interpretando a Gazelle, así, cantando y bailando con imágenes de ella grabando en el estudio. Y aparte de eso, fíjense en una cosa. Hoy en día, este videoclip cuenta con más de 600 millones de visualizaciones, ¿ah? Una berraquera total.
Me parece de gran orgullo que la colombiana haya hecho parte de esta producción tan hermosa. Ahora queremos dejarlos con Try Everything.
Welcome to Zootopia.
I messed up tonight. I lost another fight. Lost to myself, but I'll just start again. I keep falling down. I keep on hitting the ground. But I always get up now to see what's next. Birds don't just fly, they fall.
Definitivamente esta canción tiene un mensaje hermoso. Compañeros y oyentes, recordemos que Judy, la conejita policía de esta historia, y el zorro Miguel tienen un misterio por resolver. Les cuento que de un momento a otro comienzan a reportarse desapariciones de Zootopia. Judy y Nick empiezan a investigar qué podría estar pasando y ellos encuentran el motivo. Los animales habían sido secuestrados por su comportamiento violento y comienzan a atacar a otros animales supuestamente sin razón. Pero luego de la intensa investigación de Judy y de Nick, descubren que eran inyectados con un suero que los volvía feroces.
Bueno, compañeros, interesante la temática que abarca esta película, ¿verdad? Oyente, les hago la invitación para que se animen y se tomen el tiempo para que se la vean. Seguimos con más datos de esta película. Les cuento que el personaje Judith y Nick resolvieron un misterio. Aún les hacía falta descubrir quién estaba detrás de todo esto y por casualidades del destino, llamémoslo así, la primera persona que le contaron fue a la dulce vicealcaldesa Bellwether. Es interesante ver en esta película la acusación de Judy y la experiencia de Nick, lo cual les fue de gran ayuda, pues notaron que algo no estaba bien con Bellwether. ¿Qué les parece si escuchamos la escena de la que les estoy hablando?
Alcaldesa Bellwether, averiguamos lo que pasa. Inyectan a los depredadores con un suero. Eso provoca que se vuelvan salvajes.
Estoy muy orgullosa, Judy. Hiciste un súper trabajo.
Gracias, de verdad.
¿Quién le dijo que estaba aquí?
Yo cuidaré de esa evidencia.
No hace falta. Creo que Nick y yo dejaremos esta cosa en la comisaría.
¡Corre!
¡Atrápelo!
¡Zanahorias! Te tengo. Ven aquí, ven aquí. Ok, relájate. Ups. Una mora.
Paso. Judy. Cuida esto. Entrégaselo a Bogo.
No te voy a abandonar, eso ni lo pienses.
No, lo lograré.
Solo hay que hacer un plan.
Estamos en el mismo equipo, Judy. Todos nos subestiman, no nos aprecian nunca.
¿No? ¿Estás harta de eso? Depredadores. Tal vez sean fuertes y ruidosos, pero los superamos en número 10 a 1. Piénsalo. 90% de la población unida contra un enemigo común. Seremos imparables. ¡Por allá!
Comenzamos un nuevo episodio aquí en Radio Varsovia, la revolución de la música.
Suena así en la Curva Sur.
Música nueva en Futura.
El soundtrack de nuestras vidas.
Fotograma. El momento vintage en Radio Varsovia.
Esto es el sonido bolchevique de Radio Varsovia.
Radio Varsovia, miércoles y viernes de 4 a 6 de la tarde por Radio UNAD Virtual Bogotá.
Yo creo que acá nadie se imaginaba que la dulce señorita Belvedere llegara a ser el villano de esta historia. Ahora hablemos de cómo se construyó su personaje. En un principio se pensó que era la villana, fuera una cerdita que sería la alcaldesa, pero la frase "un lobo disfrazado de oveja" se metió en la mente de los realizadores y crearon varios personajes para darle vida. Uno de ellos fue Wuwi, una oveja que hacía cosas malvadas y ocultaba su identidad usando un corsé y disfrazándose de lobo, dando así un divertido giro a la frase.
Así es, compañera Ángela. Finalmente unieron el concepto y crearon a la vicealcaldesa Bellwether, que en inglés traduce oveja líder de un rebaño. Esta ovejita estuvo destinada a hacer grandes cosas desde pequeña. Ella y su familia creían que representarían el urgente cambio en la sociedad de su utopía. Pero los demás no compartían su visión y durante toda su vida fue víctima de bullying por parte de diversos depredadores que se aprovechaban del trabajo de ella para su beneficio propio. Y nunca reconocieron su labor y se burlaban todo el tiempo de ella.
Bueno, queridos oyentes, y seguimos hablando de la trama de la película, que por cierto está muy interesante. ¿Cómo les parece que Waldenweather, esta ovejita con mucho esfuerzo, logró subir de puesto en la política de Zootopia y conoció a León Sales, un león candidato a la alcaldía de Zootopia? León Sales se aprovechó de esa ovejita, de la imagen que tenía su ovejita, y la propuso como vicealcaldesa. Pero esto lo hizo fue para ganarse los votos de las ovejas, quienes tenían obviamente la mayoría. Luego de estar en el poder, pues no la trataba como la vicealcaldesa, la trataba era como una secretaria y pues obviamente la doblegó y la humilló tanto que hizo que esta ovejita se llenara de odio y que su visión de equidad quedara en el olvido. Eso le pasa a muchos, nacen buenos pero la sociedad los corrompe, ¿cierto? Algo así le pasó a la ovejita. Pues tachó a los depredadores como animales biológicamente malvados, con complejo de superioridad sobre las presas y creía que eran incapaces de cambiar. Así que decidió cambiar a la sociedad esparciendo el miedo por toda la ciudad. Y después de ser esa ovejita que tenía ese pensamiento de equidad, terminó siendo la villana de la historia.
Así es, Edwin. Bellwether organizó un plan secreto para recluir a los depredadores de Zootopia. Creó una organización terrorista conformada por carneros, los cuales eran incluso sus guardaespaldas. Y hasta había un químico y francotirador de nombre Doc, que utilizaba una planta llamada los aulladores nocturnos, muy a lo Breaking Bad. Estas eran utilizadas también para alejar a las plagas, como también para experimentar ataques violentos. Utilizaban para experimentar ataques violentos con los animales.
Doug logró crear proyectiles con este químico mientras que Bellwether elegía estratégicamente a sus víctimas y le ordenó dispararle a diferentes especies de depredadores por toda Zootopia, convirtiéndolos en animales salvajes. Y es allí cuando empiezan a conocerse cada vez más casos de violencia, cuando los pobladores de Zootopia empiezan a desconfiar de los depredadores.
Bueno, eso no era todo. Bellwether también quería deshacerse de Lion 6. Ella sabía que él intentaría ocultar lo que estaba pasando y por eso mandó a encerrar a los animales violentos en un hospital abandonado, donde algunos científicos intentaban averiguar cuál era el motivo de este comportamiento. y con la ayuda de las grabaciones de las cámaras de seguridad de la ciudad, en donde se ven los lobos policías atrapando a los animales feroces, Bill Weir logró inculpar a Lionsgate de las desapariciones. Judy destapó el escándalo, Lionsgate fue llevado a prisión y Bill Weir fue nombrado alcaldesa de Zootopia. Es bastante interesante.
Sí, Elkin, es verdad. Cuando Bill Weir subió al poder, comenzó con acoso y discriminación hacia todos los depredadores. Los despide, los degrada y los rechaza. Por otra parte, propuso a la agente Hobbs como la imagen pública de la comisaría, obviamente con fines beneficiosos para ella, ¿no? Ya que ella era una imagen confiable. Pero no contaba con que Judy se fuera a sentir tan culpable de todo lo que estaba pasando debido a la denuncia que ella realmente prefiere renunciar. Bueno, llena de rabia y de rencor, Will Wither ordena muchos y muchos más ataques. Esto hace que Judy no abandone la investigación y de manera extraoficial y con ayuda de Nick, descubren el laboratorio de Doc.
Definitivamente Zootopia lo tiene todo para ser el gran éxito que fue. Quiero invitar a aquellas personas que aún no han visto esta maravillosa historia a que lo hagan y descubran en qué termina la aventura del agente Hobbs.
El personaje o soundtrack es usted.
Llegó el momento de presentar a nuestro invitado soundtrack. Hoy está con nosotros Catalina Serrano Vázquez, comunicadora social, periodista, productora de radio y televisión, creadora y directora del videoblog y podcast Tiempo de Series by Cats, ganador de Mejor Blog en los premios Twitter Colombia 2019. Hola Cata, bienvenida a Soundtrack.
Hola Daisy, muchísimas gracias por la invitación y un saludo muy especial para ti, para la mesa de trabajo y para todos los oyentes que nos escuchan a esta hora.
Cata, iniciemos hablando sobre el universo que se creó para Zootopia. ¿Cuál es su punto de vista sobre la personificación que deciden darle a los animales en la historia y la evolución que tienen estos personajes?
El desarrollo de los personajes está muy bien hecho porque todos los personajes tienen arcos dramáticos de principio a fin. Claro, desde los protagonistas, por supuesto, desde el zorro y la conejita, pero también los personajes secundarios tienen este arco dramático. Nos muestran quiénes son, cómo se comportan, qué los motiva, a qué le temen, cuáles son sus inseguridades, por qué quieren lograr ciertas cosas. Entonces me parece que todos los personajes están muy bien cuidados, no se deja ningún cabo suelto ni se deja un personaje decir porque sí. Es más, hasta la gacela, que es el artista más importante, que pues es Shakira en la película, tiene un arco dramático y es un personaje pero súper hiper mega secundario, pero tenemos un arco dramático, conocemos como cuál es la forma de moverse, conocemos de dónde viene este artista. O sea, eso me parece muy interesante porque no solamente se centra en los protagonistas, que tienen todo el peso de la película, por supuesto, pero también los otros personajes tienen este desarrollo y esta evolución, porque todos los personajes en esta película evolucionan y me parece que está muy bien llevado esa evolución de a poco, hasta que vamos logrando ese cambio y ese matiz de cada uno de los personajes. En cuanto a la personificación de los animales, pues Disney siempre se ha caracterizado por ser muy observadores y hay un trabajo de investigación altísimo detrás de cada una de sus películas, ¿no? Entonces aquí la observación y la investigación está detrás de cada una de las características de los animales, ¿cierto? La conejita que es toda súper acelerada, el zorro, pues los zorros los asociamos con la suspicacia, con la malicia indígena, por llamarlo de alguna forma, ¿cierto? Entonces el búfalo que es grande, fuerte, bravo. Entonces, claro, toda esta investigación y esta observación que Disney siempre hace para sus películas, pues está acá, y fuera de eso lo que hacen es que esos rasgos característicos de los animales se los asocian a estereotipos, tal vez podríamos decir, o a características humanas. La más obvia es la de los perezosos en la oficina de tránsito. O sea, es que es clarísimo. Las oficinas de tránsito y las oficinas públicas en nuestro país y en todo el mundo son así, burocracia, y son así de lentas. Entonces, creo que además este personaje, el perezoso, que no sale sino 5 minutos, tal vez 3 minutos de película, es uno de los más recordados y tiene 1000 memes porque es muy divertido identificar y reconocer que nuestras oficinas públicas, que nuestros empleados públicos se comportan como este perezoso. Entonces me parece que es un trabajo muy bien hecho, por supuesto, pero es un rasgo de calidad de Disney que siempre lo hace en todas sus películas. Fíjense en películas, por ejemplo, como La Bella y la Bestia, donde los objetos tienen vida. Entonces vemos cómo los objetos adquieren esas características y esos rasgos humanos siendo objetos inanimados. Lo mismo que pasa, por ejemplo, en películas como Intensamente, ¿cierto? Las emociones, cómo las representan, pero es que aquí en Disney siempre hay una investigación y un estudio impresionante para llevar a cabo las películas y que esto se sienta real y se sienta cercano y que pues finalmente terminemos identificándonos o con un conejo o con un zorro o con un búfalo o con esta oveja piel de cordero que pues ya sabemos qué pasa con ella.
¿Cuál es su opinión ahora sobre el desarrollo del guión de esta historia?
El desarrollo del guión de Zootopia es un trabajo de narrativa y de estructura dramática que a mí me parece muy interesante porque tiene unos diálogos increíbles. A mí me llama la atención y me gusta mucho cómo logran poner expresiones en la boca de los personajes que lo hacen a uno reventarse de la risa, pero al mismo tiempo también lo dejan a uno pensando a propósito de las reflexiones que estos hacen de la vida, de su papel en la sociedad, y lo hacen también desde su origen, desde los privilegios que han tenido o no, desde el universo en el que se han movido. Entonces, eso me parece muy interesante cómo lo logran, pero pues también hay que anotar que los que están detrás del guión son los señores Jaren Bush y Phil Johnston, que además logran crear una historia que avanza con fluidez y contiene el suficiente suspenso, ¿cierto? Y la medida exacta de lograr que usted se quede viendo y esté atento a lo que está pasando y que usted mantenga el interés en la película. Y eso me parece chévere, porque además también desde el guión vemos cómo tiene estos puntos de giro todo el tiempo que hacen que usted esté ahí preguntándose qué está pasando, qué pasó, por qué pasó, quién es el que está detrás de lo que está sucediendo y de lo que están investigando tanto la conejita como el zorro. Eso me llama muchísimo la atención por la forma como el guión va sorprendiendo a medida que avanza la historia. No es como una estructura dramática, una estructura típica de inicio, nudo y desenlace, sino que desde el principio todo es complicado, todo, hay conflicto, hay punto de giro, hay sorpresas, y eso claramente está desde el guión. Entonces, eso me gusta mucho. Además, que otra cosa que me llama la atención es que, bueno, estamos hablando de una película de Disney, por lo general todas las películas de Disney tienen moraleja, en este caso, pues no es la excepción, Zootopia tiene moraleja, y la moraleja es más o menos como de las apariencias se engañan, ¿no? Pero lo que me gusta es que esta moraleja la termina sacando y la conclusión la termina dando es el espectador, no es como un producto de educomunicación donde dicen las apariencias se engañan, no todo lo que brilla es oro, no, o sea, la película no te lo está dando todo como masticado, sino que claramente uno va construyendo al mismo tiempo que con los personajes esta conclusión y esta moraleja al final.
Cata, y por último, ¿qué opina sobre la crítica que hace a la sociedad la película?
La película, como decía, es un reflejo de la sociedad, ¿cierto? Desde el mundo animal acá está la gran metrópolis, que es a la ciudad donde la conejita llega, está, que es muy representativo, por ejemplo, de las personas que crecemos en provincia, que estudiamos en las regiones, que nos formamos en las regiones y de pronto tenemos que trasladarnos a la gran capital para trabajar o que tenemos el sueño y el deseo de irnos a la gran capital, y cómo hay esa diferencia entre la región y la capital, digamos que desde la estructura y desde el arte y desde la animación aquí se ve claramente ese cambio brutal, los padres temerosos, este zorro que también me parece que finalmente uno se da cuenta que no es malo, sino que es la falta de oportunidad que se ha tenido, y pues eso lo vemos constantemente en nuestro país, y no solo en nuestro país sino en todo el mundo, cómo el Estado se olvida de ciertas poblaciones, cómo el Estado se olvida de ciertas personas, y al no tener las posibilidades, las oportunidades y los privilegios de al menos acceder a educación, lograr tener un sueño o algo, pues se busca la salida fácil, ¿no? Que por lo general pues no es la mejor, y ya conocemos qué ha pasado en nuestro país en este sentido. Entonces me parece que la película hace una crítica a la sociedad muy interesante desde cómo la gente también se deja llevar por las apariencias, se deja llevar por los prejuicios y va lanzando juicios de valor simplemente por lo que ha escuchado, por lo que cree que es y demás. Y que también es como este que finalmente es lo que desencadena todo el asunto. Este prejuicio de las personas, en este caso los animales pequeños, ¿no? Como esa discriminación que hay, y en nuestra sociedad la vemos no solamente en el caso de la película es por los animales pequeños que son considerados tiernos, que no pueden, que no son fuertes, que son débiles, no sé qué, pero pues en nuestra sociedad vemos cómo las mujeres hemos sido discriminadas, hacemos los mismos trabajos y no nos pagan lo mismo que le pagan a un hombre que hace el mismo trabajo que nosotros. A las mujeres siempre nos han visto también como débiles, pobrecitas, hay que cuidarlas, protegerlas, no pueden hacer trabajos fuertes. Pero no solo pues, las mujeres, las poblaciones vulnerables, la comunidad LGBT. Entonces también aquí hay esta crítica hacia la discriminación desde el prejuicio, ¿cierto? Desde lo que el otro cree o de lo que yo creo del otro, y por eso discrimino y me hago juicios y voy lanzando juicios de valor sin ningún filtro y voy asumiendo cosas. Entonces me parece que es muy interesante en ese sentido, y vuelvo e insisto, me gusta mucho que la película, pues es una película animada, es una película para niños, es divertida, pero también nos hemos dado cuenta en los últimos años varios que las películas de Disney últimamente no son solo para niños, ¿no? Y terminan siendo películas más para adultos que para los niños. A mí lo que llama la atención de Disney, y con esto concluyo, es me llama la atención y me parece súper interesante y me parece de un cabezazo genial, es cómo logran hacer películas animadas con enfoque para niños, pero claramente tienen ahí todo el tema social y todo el tema que van a lograr enganchar a los adultos también. Entonces, cómo logran manejar esas dos narrativas y esos dos públicos que tienen generaciones y décadas de diferencia. Entonces eso me llama muchísimo la atención, lo que pasa por ejemplo con Intensamente, lo que pasa con Coco, lo que pasa con Cars, lo que pasa con Ratatouille. Todas las películas de Disney, la mayoría de las películas de Disney, sobre todo las animadas, las de los últimos años, tienen esa característica. Están llevadas para los niños, pero venga que a los adultos también les tenemos aquí mucha información más allá del entretenimiento. ¿Qué pasa, por ejemplo, con Soul, la última película de Disney que estrenó el año pasado en diciembre? Bueno, la última película no, porque la última fue Raya y el último dragón. Pero, por ejemplo, Raya y el último dragón también. ¿Cómo logra tener esos elementos que cautivan a los niños y esos elementos y esas temáticas que cautivan a los adultos?
Bueno, muchas gracias, Catalina, por aceptar la invitación y bienvenida siempre a Soundtrack.
No, Daisy, muchas gracias a ti por la invitación. Espero que nos podamos volver a encontrar para seguir hablando de cine y pues de televisión.
Curiosidades Soundtrack.
Seguimos en Soundtrack. Escuchemos el top 5 sobre la película Zootopia.
Top número 5.
Se presume que en el 2022 la plataforma Disney Plus lanzará una secuela de la película.
Top número 4.
Zootopia hace referencia de muchas de las escenas icónicas y de personajes de producciones como El Padrino y Breaking Bad.
Top número 3.
En su primer fin de semana en las salas de cines de Estados Unidos, la película recaudó más de $76 millones.
Top número 2.
Zootopia fue aclamada por la crítica. En Rotten Tomatoes tiene una valoración del 98% basada en 206 reseñas.
Top número 1.
En el número 1, Zootopia ganó el Oscar y aparte de eso, el Globo de Oro a la mejor película animada en 2017. Le fue de maravilla.
Bien, y así llegamos al final de esta emisión de Soundtrack, una nueva manera de entender el cine. Recuerden mantenerse conectados. Los esperamos. Chau, chau.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual,